por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy buenas tardes, queridas auditoras, auditores. Estamos grabando el primer programa de Alerta Educativa del año 2025. Como todos los días domingos, de 13 a 13.20 aproximadamente, para conversar de educación pública, de una educación comprometida con las comunidades y la participación. Hoy, como primer programa del año, queremos conversar un poquito de, no sé si un balance, pero tal vez una mirada panorámica, y para eso conversaremos con nuestro compañero que también ha tenido un lugar destacado en este programa, don Juan González, de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Aquí estamos también, hemos tratado en conjunto con el colectivo de mantener este programa todo el año, así que es un placer estar contigo también en este primer programa del año para seguir, ¿no? Seguir tratando
Totalmente, Juan, decirle que bueno que lo dices, pues, a nuestras auditoras, auditores, que hemos tenido conversaciones con nuestra radio que nos acoge y este año vamos a seguir el mismo horario. Y nos dijeron que teníamos una audiencia interesante de gente que nos escucha por internet, gente que nos escucha por sintonía abierta, así que agradecerle a nuestras auditoras, auditores que nos han acompañado todo este año y que nos van a permitir seguir manteniendo este espacio que es a pulso, autogestionado y voluntario. Bueno, hoy, como un programa especial, ¿cierto? Primer programa de enero, queremos conversar un poquito del año. Juan, así, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué tendencias centrales importantes ves tú en educación este año 2024?
Es una tremenda pregunta. Bueno, lo conversábamos antes, ¿no? Cuesta poner una mirada disonante porque uno pregunta un poco sobre educación, en términos se ha discutido muy poco, ¿no? Parece ser un tema que quedó debajo del tapete para este gobierno pero a pesar de todo surge, ¿no? Así como surgió el año 2006, cuando nadie hablaba de educación. Este año, al parecer, la educación ha estado en el tapete, no precisamente por las políticas de gobierno, no precisamente por la voz de los actores oficiales, sino que más bien por la resistencia que han generado los actores educativos. Yo te podría decir que esa es una primera tendencia que ha estado en este año, ¿no? La invisibilización del tema educativo por parte de las autoridades, pero la capacidad que han tenido ciertos actores de tratar de reponerlo insistentemente en la agenda gracias a su capacidad de movilización. Yo creo que eso es algo que hay que denotar.
Es muy interesante eso, Juan. Digo, para no que no quede esa idea tan potente en el aire, podríamos hablar, para dar ejemplo, ¿no? De lo que pasó con el servicio local de Atacama, que tuvieron casi todo el año 2023 y la mitad del 2024 movilizados, visibilizando una crisis que nadie quería señalar, o el caso de los estudiantes de los liceos emblemáticos, denunciando permanentemente la falta de infraestructura, la inexistencia de inversiones, baños que no funcionan, etcétera, e insistiendo de manera casi hasta majadera quizás, pero fundamental.
Claro. De hecho, ayer mismo hubo una concentración de profesores frente al municipio de Santiago. Exacto. Reclamando, como uno se lo podría esperar, nuevamente despidos, nuevamente incertidumbre para nuestros profesores de la educación pública con este nuevo alcaldía, y bueno, en la prensa brilló por su ausencia esta concentración frente al municipio.
Juan, así como para ver como tendencias más, tal vez, no sé si generales o globales, se habla mucho de los procesos de privatización, ¿cierto? De hecho, tú sabes, tú estás en redes de investigación en América Latina, es un tema central hoy día en la agenda investigativa, y siempre se habla de Chile. Si Chile logró detener la privatización, si Chile modificó los procesos de privatización, tú que eres un experto en ese tema, voz autorizada, ¿cómo ves tú los procesos de privatización hoy en la educación chilena?
Mira, Evidentemente una tendencia es que la privatización continúa, en algunos casos se intensifica. Particularmente en Chile nos vemos cotidianamente nuevas formas de privatización que casi no esperábamos, que no habíamos logrado imaginar. Mira, hace poco me mandó en el grupo que tenemos de investigación sobre privatización, Diego Parra, le mandamos un saludo también, que
está siempre
aquí también en este programa. Bueno, un saludo a Rodrigo, a Mario, a Jesús, a todos, recordando a Jenny también, que hemos levantado este año este programa. Nos mandaba un link de la que sacó la Sociedad de Instrucción Primaria, que es una suerte, si tú quieres, de directorio de establecimiento, para que tú puedas elegirlo. Uno podría decir, eso lo debería hacer el gobierno, pero bueno, hoy día las fundaciones privadas están tomando la iniciativa incluso de generar una suerte de cogobierno educativo, ¿no? En donde levantan este tipo de recursos informáticos y que se suman a una serie de estrategias de privatización que, bueno, que hemos visto en la educación superior, en la educación escolar, y que uno no deja de sorprenderse realmente, ¿no? Cómo esta capacidad de innovación y de reciclaje un poco de las demandas sociales. La gente se queja de que no tiene cómo elegir colegio, se queja respecto al SAI, y rápidamente las fundaciones ya tienen la respuesta, ¿no? Este solucionismo digital, creo que se llama, ¿no? Solucionismo digital ante la problemática. La privatización hoy día avanza también por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Claro, y llevando a límites no vistos esta famosa alianza público-privado, ¿no? Uno ya no sabe si es algo público. El otro día el ministro, presentando un estudio sobre la implantación de los SLEP, con un gran cartel que decía SOFOFA. Entonces, está trabajando para la SOFOFA, está trabajando para el ministerio, como extraño, ¿no?
Bueno, o el caso del CIAE acá en nuestra universidad, ¿por qué no decirlo, no? Donde hay, evidentemente, quizás esta noción de alianza público-privada podría ser un eslogan del Centro de Investigación en Educación de la Universidad de Chile, en donde básicamente tiene sus socios con fundaciones y corporaciones, donde incluso el señor Luksic está ahí también involucrado, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y bueno, la contraparte, ¿no? La educación pública. ¿Qué podríamos decir de educación pública hoy día al 2024, Juan?
Oye, es un tema. Todos los años decimos este tema, que la educación pública está en crisis.
Sí.
Digamos, casi más, vamos a cumplir 20 años si ponemos el 2006 como un hito, ¿no? En donde se evidencia la crisis de la educación pública, ¿no? No quiere decir que eso viene de antes, pero
totalmente.
Parece estar en el tapete desde que lo ponen los estudiantes secundarios. Y es complicado, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Porque esto pareciera ser que es un destino inexorable, ¿no? Que la educación pública perece.
Sí, parece. Y como conversamos un poquito cuando preparamos el programa, cambia el signo de gobierno, cambia el signo de la alcaldía, y uno no ve, a veces no ve tantas diferencias. Uno ve la alcaldía de Santiago con el señor Rocco a la cabeza, que se terminó con un acto, digamos, increíble, haciendo sumario a los sindicalistas por la ley Karen. Entonces uno dice, chuta, pero ¿quién es la derecha? ¿Quiénes son los conservadores? Entonces, como que pareciera que, esté quien esté, la educación pública está muriendo. Esa es como la señal, como que lo natural debiera ser eso. Ahí uno se pregunta, si están así, no sé.
Sí, uno pareciera ver que hay como una agenda común entre los distintos colores políticos en relación al tema de la privatización. Uno tiende a pensar, reflexionando un poco, que más que no hay una voluntad, en realidad no hay proyecto de educación pública. Yo creo que
sí, verdad.
En nuestros gobernantes, en la tecnocracia que está en el poder, pareciera ser que no hay un horizonte claro para qué es la educación pública o qué debiese ser la educación pública. Pareciera ser que sus reformas únicamente apuntan a hacer más eficientes los colegios municipales, ¿no? Hacerlo de alguna manera, seguir el curso de la privatización, y claro, evidentemente fallan porque no fueron creados para eso. Entonces, pareciera ser que esa disolución de proyecto hace que no haya iniciativa, ¿no?
Es impresionante eso, como preguntarse cuál es la diferencia, cuál es el sentido de tener educación pública. Una vez se habla con gente que tiene lugares de administración o de gestión y no lo ven. No. A mí me pasó completamente una vez entrevistando al ministro anterior, al ministro el que venía de 2020, ¿cómo se llama?
¿Cuál bueno. el que estaba de la Fundación Belén Educa, que era, ¿no?
Él, que para la discusión constitucional, él señalaba que bueno, si funcionaba Si un privado funcionaba bien, con criterios de bien común, ¿para qué de lo público? Más o menos decía eso.
Exacto.
Como reinventando la rueda después de no sé cuántos
Sí, desde que el señor Atria con el Alfredo Joinen hicieron este texto, el régimen de lo público, parece que se diluyó completamente.
Sí.
Es paradójico que ese esfuerzo por definir lo público terminó diluyéndolo.
Claro. O sea, hay que parecer público, hay que ser directorios de información, como decías tú, y ya, listo, eres público.
Eres
Interesante.
público, exacto.
Cosas para pensar y que invitamos a nuestras auditoras a pensar. Para pensar estas cosas no hay por qué ser académico, no hay que ser doctor en nada, no hay que ser un investigador que se dedica a trabajar en universidades. Basta con rescatar la experiencia cotidiana, ¿cierto? Nosotros hemos insistido mucho en eso. ¿Quién más que las comunidades saben las consecuencias de esta famosa alianza público-privada? ¿Quién más que las comunidades ven esta falta de proyectos? Así que animamos a nuestras comunidades a que sigan conversando, que sigan discutiendo, que nos sigamos encontrando.
Sí.
Juan, el tiempo avanza, tú bien lo sabes. Has estado en el lugar
Sí,
mío
sí.
varias veces.
Sí.
Yo te preguntaba, conversamos un poquito hace un rato y quisiera preguntártelo aquí frente a nuestros auditores. Yo tengo una impresión que puede ser demasiado simplista, pero qué mejor que tú para que me comente esta impresión. Yo tengo la impresión de que estamos llegando a un agotamiento de las leyes de reforma educativa que hizo el gobierno 2 de Bachelet, que hay que reconocer que fue el gobierno de nueva mayoría, que fue tal vez el único gobierno que tenía el tema educativo en su programa de gobierno, ¿cierto? Y que hizo una serie de reformas, para recordar, los sistemas, la nueva educación pública con los SLEP, la ley de carrera docente. La ley de inclusión, que era en el fondo una regulación al actuar de los sostenedores privados, y las dos leyes de universidades. En ese momento hubo mucho debate, en OPECH trabajamos mucho en el debate con actores educativos, en general los actores educativos, las organizaciones estaban muy críticas a esa reforma, decíamos que era una especie como de maquillaje, pero que al poco andar se iba a notar que no funcionaba. Y pareciera ser que el tiempo le está dando la razón al actor educativo. O sea, si uno ve la crisis de los SLEP es incuestionable. Si uno ve, por ejemplo, hoy día la crisis de carrera docente, solamente para nombrar esos dos elementos, la carrera docente supuestamente iba a ser más atractiva, la profesión de profe para nuestros jóvenes, y resulta que hoy tenemos una carencia de jóvenes que quieren estudiar, porque no basta con que te evalúen y te suban un poco el sueldo, hay condiciones de dignidad que no se están cumpliendo, y para qué hablar de las universidades, que hemos visto, este año cerramos con un conjunto de despidos en universidades públicas, o sea, aparte que se cierran en universidades privadas, en universidades públicas hay despidos masivos. Entonces, ¿qué podría decir de esta frase que yo sé que es muy simplista, pero como que se agotaron las reformas de la nueva mayoría?
Es interesante poner el foco en en ese conjunto de reformas que no son pocas, ¿no? Yo recuerdo cuando, quizás, no sé si es la primera, pero una importante emblemática fue la ley de inclusión, ¿no?
La
Me
primera, sí.
acuerdo que con Diego hicimos un análisis ese año, en 2015, y nosotros aventurados porque tú, si leías en detalle la ley de inclusión, que hay que recordarle a nuestros auditores y editores que se proponía como el fin del lucro, ¿no? El fin de la
Exacto.
selección. ¿Cuál era el fin del financiamiento compartido,
Fin del pago, sí.
¿no? Se veía como una base, como una respuesta a a los movimientos sociales, hay que
Claro,
decirlo
completo.
así. La ley de inclusión era como la ley emblemática, junto con la ley de carrera docente y todas las que tú nombraste, ¿no? Se presentaban como propuestas, respuestas a los movimientos sociales. En ese tiempo, nosotros cuando la analizamos, decíamos, uno percibía que si la veía en detalle, esa ley, con las regulaciones que estaba poniendo, más bien regulaba el mercado de la educación particular subvencionada.
No.
Si uno mira hoy día cómo está un poco el campo de los sostenedores, efectivamente los sostenedores más pequeños no se pudieron ajustar a esa ley y podríamos decir que sigue dando un proceso de concentración. O
Claro.
sea, ahí uno ve el espíritu un poco de estas leyes de reforma. Más que agotamiento de la reforma de Bachelet, podemos ver hoy día efectivamente cuáles eran los verdaderos resultados de esa reforma. Y por eso quizás uno las percibe ya como que no dieron resultado, pero es que sí dieron resultado.
Claro.
Eso es lo que yo creo que tenemos que mirar.
Claro.
En el caso de la ley de inclusión, sí ha dado cierto resultado en términos de organizar el mercado de los sostenedores, dejar a los más fuertes, a los grupos de poder, e instalar un determinado tipo de escuela. Y así yo creo que hay que verlo, quizás como tú bien sabes, en la carrera docente, los efectos que ha tenido, ¿no?
Sí. Sí, hoy día en carrera docente, por ejemplo, para también no dejar el tema abierto, hay una tremenda crisis de falta de profesores. Hay una tremenda crisis de carencia de postulantes a ser profesor. Y si uno aplica, la ley se ha diferido en su aplicación. Pero es bueno contarle a nuestros auditores, auditoras, que si se hubieran aplicado los criterios que estaban en la ley, hoy por hoy estarían entrando muchos menos estudiantes a estudiar pedagogía y estarían entrando solamente, y esto es una cosa que siempre dijo el profesor Redondo, estudiantes de la elite. O sea, hijos de la elite, para decirlo con palabras clásicas, ¿no? Hijos de la gran burguesía que quieren hacer, digamos, trabajo social, entran a pedagogía. Porque las exigencias de entrada eran tantas, se subió la exigencia de entrada, de postulación, sin mejorar las condiciones. Entonces, obviamente, la gente que necesita trabajar para vivir no ve como una opción inicial pedagogía. Y se ha tenido que diferir este criterio, porque si no estaríamos solamente con estudiantes de elite estudiando pedagogía y estaríamos habilitando, como se dice, a ingenieros, a profesionales, digamos,
Claro.
de otro tipo, para que hagan clase en colegio, con lo cual es matar la lógica de carrera y todo lo contrario.
Totalmente. Oye, qué interesante lo que tú dices.
Sí,
O sea,
vamos a hacer
uno
programa
podría,
de eso.
porque algo que uno percibe igual, o sea, podríamos decir que la mejora de las condiciones laborales de los profesores va de la mano del aburguesamiento del sector.
Claro, pero es una mejora que no va al ritmo de lo necesario para poder ser una carrera atractiva para sectores populares,
Exacto.
porque te
O sea,
sometes
si
a
tiene más condiciones,
una
quienes
presión,
integran
digamos.
ese sector no pueden ser los sectores populares.
Claro. Bueno,
Es
estamos
terrible.
aquí grabando nuestro programa Alerta Educativa, un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas con el Foro por el Derecho a la Educación y la Cooperativa Centro Alerta. ¿Cierto? Estamos grabando el primer programa del año, conversando un poquito de qué nos deja este 2024 y también un poquito proyectar el 2025. Metámonos en eso, pues, Juan. ¿Cómo ves tú este año 2025? ¿Qué esperanzas, no, qué luces nos quedan, qué espacios de resistencia, qué espacios de creación hay? Nosotros siempre hemos intentado en este programa de radio no solamente mostrar la parte más oscura, digamos, que ocurre, sino también mostrar toda esta fuerza creativa que uno ve en las comunidades, a pesar de todo. Yo creo que a pesar de todo es una buena palabra. ¿Cómo lo
Sí.
ves, Juan? ¿Qué cosas te llaman? ¿En qué cosas fijarnos? ¿En qué cosas invitar a nuestros auditores a que se fijen en este 2025? ¿Qué proceso seguir? ¿Mirar?
Qué buen comentario que tú haces, ¿no? Porque siempre nos fijamos en las cosas negativas, pero es que son muchísimas. Ahora estaba mirando y se nos quedaron un montón de comentarios en el tintero que siguen un poco esta misma lógica que hablamos, el caso de la educación superior,
Tipo.
cómo las reformas han impactado este año, son las que están ganando más SANIT, son las universidades privadas. Bueno, el caso de la alimentación escolar, bueno, el caso de los chicos que son reprimidos en los liceos emblemáticos, bueno, se nos quedaron en el tintero, pero van como en la misma lógica, ¿no? De lo que hemos hablado. Y bueno, y respondiendo un poco a lo que tú señalas, claro, efectivamente yo creo que aún persisten espacios de resistencia, que lamentablemente son solo espacios de resistencia, por eso quizás es tan importante que retomemos el timón de la educación pública, porque yo me imagino si todas esas acciones que se están haciendo de forma aislada, escuelas, por ejemplo, que sí construyen comunidad, que esa es su
Totalmente.
orientación, que son escuelas que están insertas en el barrio, pero que cuando uno va a esa escuela se dan cuenta que son proyectos alternativos sostenidos por colectivos de profesores o colectivos de militantes que de alguna manera están repensando la educación pública, pero en un territorio muy aislado que no logra tener la llegada que debiese tener. Uno se imagina si ese tipo de iniciativas fueran impulsadas, apoyadas por el Estado, tendrían un efecto
Claro.
social que podría de alguna manera revertir las consecuencias sociales subjetivas que tiene la carencia o la destrucción de la educación pública, porque también destruir la educación pública es destruir una forma de vida, me decía ayer un colega, destruir
Exactamente.
una forma de pensar.
Y
Y eso
destruir
es
la posibilidad alternativa también, pues Juan, es destruir la posibilidad
claro,
alternativa.
construir una posibilidad alternativa. Entonces yo creo que, por un lado, están todas, pero también yo creo que hay que seguir impulsando ciertas iniciativas de reforma sistémica, ¿no? Por lo mismo.
Sí,
Bueno, pero
claro.
tenemos mucha esperanza en el Foro por el Derecho a la Educación en pensar, por ejemplo, una forma de financiamiento distinto al voucher, ¿no? Construir
Claro.
una propuesta de financiamiento participativa. Ahí hay un equipo de gente trabajando en eso que creemos que es relevante, ¿no? Apostarle, por ejemplo, a construir un nuevo sistema de alimentación escolar que no esté controlado por la gran empresa, ¿no? Se han visto algunas iniciativas, discusiones muy tibias en el Parlamento respecto a hacer reformas a la ley de licitaciones, donde se pueda, por ejemplo, favorecer a pequeñas empresas, o empresas cooperativas, o empresas locales vinculadas a la escuela. En fin, hay algunas cosas, pero que aún son muy tibias, ¿no? Y que uno
yo te agregaría, Juan, qué interesante que señalas, pero me gustaría señalar también, como opinión también, de que son cosas totalmente posibles. O sea, este equipo que tú nombrabas, por ejemplo, que está estudiando un modelo de financiamiento, ha tenido avances, han hecho experiencias anteriores. Entonces, es muy posible llegar a presentar un modelo de financiamiento que permita efectivamente sostener la educación pública, que sea real y concreto. Y claro, vamos a tener que intentar compartirlo mucho con las comunidades para que puedan animarse a defenderlo, a pelear por él. Pero yo, a lo que quería yo era que son cosas que no son, uno no está pidiendo que podamos vivir en Marte, digamos, uno está pidiendo cosas muy concretas, y como conversamos un poquito, es como que estuviéramos en un hechizo, ¿no? La sociedad chilena con un hechizo como de que solamente funciona lo privado. Solamente funciona esta solución tecnocrática. Y resulta que soluciones mucho más fáciles, mucho más concretas, más reales, más adecuadas, más armónicas con el territorio, y que vienen de eso justamente, de las comunidades. Bueno, yo por mi parte quisiera agregar dos cositas. Una que compartimos juntos, ¿te acuerdas, Juan? Quiero compartirlo con nuestros auditores. Fuimos a una memoria de investigación de unos estudiantes de psicología muy interesante sobre la experiencia de estudiantes LGBTQ+, en los liceos. Entonces, estos chicos lo que hicieron, les mando un saludo acá si no están escuchando, fue que ellos entrevistaron a un conjunto de personas que habían hecho su enseñanza media entre 3 y 5 años atrás. Y les preguntaron, como en recuerdo, digamos, en mirada retrospectiva, cómo había sido su experiencia en sus opciones de cambio de género, en sus opciones de búsqueda y exploración de nuevas alternativas de género. Y fue interesante, y lo conversamos en la defensa, ¿te acuerdas, Juan? De que en el fondo las únicas experiencias positivas habían sido en escuelas públicas. Y que los chicos que tenían estas búsquedas en escuelas privadas lo habían pasado realmente mal. Incluso aunque las escuelas privadas, comillas, promovieran que son abiertas, digamos. Pero en la escuela pública había la posibilidad de una comunidad, incluso desde la resistencia, incluso desde el conflicto. Pero se sentían acompañados, se sentían que su voz era válida. Entonces ahí nos quedamos pensando, diciendo, chuta, en realidad esta escuela pública algo tiene. También yo lo hablo como apoderado de escuela pública. Algo tiene la escuela pública que hace una actividad formativa a nuestros estudiantes que hay que poder ponerle palabras, porque no existe en la escuela privada. Estoy convencido que en la privada no existe. No sé si comparte eso.
Totalmente. Me ha tocado también eventos en donde chicos de escuelas particulares y nacionales reconocen en la escuela pública otros márgenes de libertad,
claro,
otro clima de tolerancia, otro nivel de cohesión entre estudiantes. Ajá. Y yo creo que efectivamente está quedando sin palabras. Y pareciera ser que como no están los indicadores de calidad, eso no se mide.
Exacto.
Es lo más importante para construir otra sociedad, ¿no?
Qué buena. Oye, yo antes de decir, no puedo no cerrar este programa sin decir, porque cuando conversábamos esto de expectativa, esperanza, sin mandar un saludo enorme, lleno de admiración, a toda una camada, me cuesta ponerle nombres, pero voy a decir nombres igual, pero a toda una camada de dirigentas, mujeres, que han levantado el sindicalismo de trabajadoras de la educación en el sector particular subvencionado. No solamente profesoras, también asistentes de la educación, y que han puesto, voy a decirlo con palabras sencillas, digamos, niveles enormes de humanidad en esto, de cuidado, de acompañamiento, de apoyarse, de poder discutir, pero cuando vamos todas, entonces quiero saludar públicamente a la FENATED, que cumple 10 años aparte, la Federación Nacional de Trabajadoras de la Educación, que del sector partido nacional, cumple 10 años, totalmente vivo, sumando, creando, y creo que eso también es algo a seguir el próximo año, es algo que nos llena de esperanza.
Sí, saludo a la FENATED, a las compañeras. Pareciera ser que son las mujeres y los jóvenes quienes nos pueden sacar de, como tú bien decías, de este hechizo, ¿no? Estamos realmente embrujados por el neoliberalismo, que nos muestra como un destino inexorable la destrucción de la educación pública, y como que si no hubiese nada posible. Y como tú muy bien decías, cuando uno piensa en la alternativa, es mucho más viable que esta locura de competencia neoliberal. Entonces, quizás son las y los jóvenes que están luchando y que siguen luchando en la escuela, también un saludo a ellos, ¿no? Que están peleando ahí, invisibilizada su lucha, pero si miramos ya son casi 10 años de lucha sostenida en el movimiento secundario. Si miramos a la FENATED, que se ha articulado en pleno neoliberalismo, lograron armar un sindicato en la escuela particular.
Y federación.
Como imposible.
Y federación de sindicatos, ¿no?
O sea, una federación de sindicatos. Sí, entonces, creer que quizás ellos van a ser capaces también, junto con ellos, de romper este hechizo verdaderamente que nos tiene este sistema, porque no es cierto. Yo creo que lo más posible en la escuela pública, comunitaria y popular, como la llamamos en el Foro por el Derecho a la Educación, que no es solo una alternativa, es el destino que tenemos que perseguir.
Qué buena, qué buena. Bueno, llegamos a la hora ya. Muchas gracias, Juan, por hacerte el tiempo. Sé que tienes una reunión ahora con tesistas, estamos sacando tesistas, con mucho cariño también. Nos despedimos de nuestras auditoras y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ya totalmente confirmado. Este programa sigue a las 13 horas aproximadamente de los días domingos para hablar de la educación, de las tendencias educativas, de educación en América Latina, de contingencia, y siempre con el foco en la escuela pública, en la educación pública en general y en las comunidades. Muchas gracias, Juan, que esté muy bien. Un abrazo a todas nuestras auditoras, que le pasen, que tengan un genial año 2025. Nos lo merecemos. Que nos vaya bien.
Un abrazo, Rodrigo.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.